Herramientas digitales de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
Bien, estamos de regreso aquí después de la música en Emprender es clave. Roca Balboni, como todos los miércoles.
Hemos decidido elevar siempre los miércoles, elevar la vara. Ya sabemos que los miércoles son canábicos porque nos volamos en términos espirituales. Y un hombre que es un volado, un pensador, que siempre está sobre nosotros y siempre nos mira desde allá con su ternura y su humildad, está aquí. Se crió prácticamente en Francia. Él tiene una educación cívica francesa, ama la libertad y sobre todo ama la sabiduría, pero no lo quiere decir. Es nuestro pensador, nuestro académico, nuestro ascensor hasta el infinito, el señor Jorge Mittelman, nuestro experto en creatividad.
María Elena Roca, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué
hola,
placer
Jorge.
Saludarlo.
Igualmente,
lo hago en condición de periodista titulado y mirando hacia arriba, no hacia abajo, ¿eh? Porque yo me oriento a partir de ustedes y nunca al revés. Así que permítanme reivindicar mi condición de discípulo.
Jorge, a raíz del matrimonio igualitario se han producido muchísimas reacciones en todo ámbito, incluso ámbito empresarial, ámbito político, ámbito cultural, con este como aviso del gobierno. Y ha surgido este brote como de que todo el mundo quiere admitir que es liberal. Y en eso, en ese punto, queríamos centrar un poco tu sabiduría y tu visión de mundo para saber por qué todo el mundo quiere ser liberal, por qué todo el mundo dice que abraza el liberalismo, incluso los de derecha contundente dicen que los verdaderos liberales son ellos. ¿Cómo ves este macromundo del liberal?
Sí, es bien interesante porque me parece que el presidente Piñera, con esta iniciativa legislativa, está reflotando una vieja carta que a mí me trae nostalgia del año 2010, cuando todavía existía el modelo, porque en aquel entonces el presidente Piñera corrió el cerco de lo posible, pero lo corrió hacia la derecha, digamos, incluyendo en su campaña, me acuerdo, mediática, la presencia de miembros de la Fundación Iguales o del Móvil. Entonces está jugando una carta, está reciclando una carta que le dio rédito político en algún momento pretérito, pero claro, hoy por hoy no sé qué tanto pueda rendir esa jugada. Y sí, la verdad es que todo el mundo se declara liberal, pero en los temas sociales, ¿eh? En los temas económicos que a mí me importan tanto, el liberalismo está alicaído. Ojalá gozara de mejor salud, si me lo permiten.
A ver, ¿te puedes explicar un poco en eso?
Claro, que en el fondo lo que llamamos el liberalismo es un cierto complejo ideológico global que comporta en su interior tanto temas de sociedad y culturales como temas económicos, ¿no? Y pone en el centro de todas esas temáticas al individuo, ¿no? Y a su capacidad de liberación y elección de la propia vida. Entonces, es interesante que estamos en una especie de esquizofrenia ideológica, donde, por así decir, queremos más Estado cuando se trata de economía, queremos casi planificación centralizada y estatismo expropiador, pero cuando se trata de la propia vida, queremos conducirla con arreglo a nuestras propias reglas, no con arreglo a órdenes de partido, ¿no? O de cofradía o de iglesia. Entonces, es bien interesante porque eso es muy posmoderno, ¿no? Estamos en el siglo XXI, no en el siglo XIX. Entonces, la mayoría de la gente tiene en su cabeza un cóctel ideológico mixto en el que hay elementos de liberalismo emancipatorio individual, pero al mismo tiempo elementos de colectivismo expropiador, más bien de corte marxista o estatista. Es interesante ver esto, como todos somos, en el fondo, figuras bifrontes, monstruos de dos cabezas, ¿no? Y tenemos en nuestra propia cabeza dos cerebros distintos, ¿no? En general, hay todo tipo de hibridaciones. Hay gente que es liberal en lo valórico, pero estatista en lo económico, como acabamos de ver, pero hay gente también que es al revés, pues que es liberal en lo económico, pero mucho más conservador en lo moral. Entonces, todo ese tipo de hibridaciones componen el espectro ideológico de este tercer milenio tan nuestro, en definitiva.
¿Tú sientes, Jorge, que el chileno, los chilenos en general, sacando así como una vista promedio, y porque tú te mezclas con la sociedad habitualmente, tomas el metro, tengo entendido, y en ese sentido tú
sientes que los chilenos... Siempre son... desde la vereda del anonimato, ¿eh? Perdóname que te lo diga, Roca, siempre desde la vereda del anonimato, tratando de pasar inadvertido. ¿Eh?
Como dice Fernando La Salvia, siempre desde la suela manchada.
Como se eso dice, es, eso es. El hermoso.
¿Tú sientes, poeta, que los chilenos son más liberales o más neoliberales?
Interesante, me parece que más liberales que neoliberales. Muy bonito lo que traes a colación, porque el neoliberalismo es un ayornamiento del liberalismo, pero que está completamente estigmatizado. Se ha convertido casi en un insulto, se ha convertido en un mantra, ¿no? El orden neoliberal, ¿no? Y la verdad es que es curioso, porque neoliberalismo debería significar etimológicamente liberalismo recargado, más liberalismo. Pero cuando se trata de neoliberalismo, la gente no lo quiere, la gente quiere menos liberalismo, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención, que estamos completamente polarizados y escindidos ideológicamente, ¿no? Queremos un Estado protector y benefactor, por una parte, que nos garantice desde la cuna a la sepultura, mediante tributación confiscatoria, por un lado, pero por otro, cuando se trata de la planificación de la propia vida, no queremos más que depender de nosotros mismos. Entonces, muy bonita esa dialéctica, es muy interesante, es un dato de nuestro tiempo, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero realmente parte del paisaje ideológico que se configura en esta época nuestra.
Oye, Jorge, ¿y qué pasa con eso mismo llevado al tema más valórico? Porque, claro, una cosa es lo que pasa dentro de nuestra familia, etcétera, pero yo veía, no sé, lo comentábamos con el Rock al comienzo de semana, la presentación del equipo programático, por ejemplo, de Ignacio Briones, que a mí me sorprendió bastante, ¿no? Porque
¿cómo viene? ¿Cómo viene el naipe ahí? ¿Cómo se baraja?
Mira, viene perdón gente, ¿no? O sea, parte hablando, y esto también de la imagen vista, ¿no? Y más allá de la participación o quienes estén redactando lo que haya que redactar para este programa, aparecía un Ignacio Briones primero en un borde, o sea, no como un protagónico en primerísima persona, esto a nivel comunicacional, te lo digo yo. Por otra parte, tú ves...
Es lindo esa, la apuesta...
Sí, por otra parte tú ves a un Felipe Kast, que es un senador que si bien es súper, súper ligado a la derecha, a pesar de ser Evópoli, de una escasez de Evópoli, es una persona que siempre ha sido disidente, ¿no? De cosas que han sido como muy en bloque, muy política, en general se ha relacionado desde otro lugar en el tema de la Araucanía, etcétera. Después una Javiera Parada, que por lo demás es hija de la mejor amiga de Michelle Bachelet, sin ir más lejos, que fue agregada cultural durante todo el periodo de Michelle Bachelet, etcétera. Después ves una representante del mundo trans, después estaba mi cuñado, que tiene una discapacidad física, había una amplitud de diversidad, o de personas que de alguna u otra manera han tenido que enfrentar su vida como personas diferentes probablemente, y que no tiene que ver con la homogeneidad, ni con las personas estas de chaqueta y corbata, todos vestidos iguales, con la chaqueta roja, con la chaqueta azul y la corbata roja de Chile, ¿no? Que la verdad es que habla un poco también del momento en el que estamos y de este tema como de ser liberal, pero más desde lo valórico, más desde de la vida, ¿no? De la calle.
Claro, claro. Qué linda qué buena tu lectura, como tu radiografía de esa presentación, porque hay toda una coreografía del borde, sí, del margen, ¿no es cierto? El candidato aparece relegado, casi no sale en la foto, ¿ah? Porque claro, en las campañas políticas clásicas todo gira en torno al candidato y alrededor de él se van abriendo como círculos concéntricos de satélites cada vez menos importantes y marginales, ¿no? Pero aquí es curioso, los candidatos presidenciales se convierten casi en una figura marginal y decorativa. Va a ser como lo que pasaba en la Teletón, para aparecer en la foto van a tener que darse de codazo y acercarse un poco al micrófono. Pero el micrófono ahora, los que están cerca del micrófono son las múltiples sensibilidades fragmentarias que los candidatos quieren representar. Y eso es bien interesante porque te muestra dos cosas, que la sociedad chilena se ha diversificado mucho, ¿no es cierto? Y que consiste en un caleidoscopio, un racimo de identidades distintas. Y el rol de los candidatos parece que el candidato se comprende a sí mismo como un articulador, como un mediador, ¿no? Como un mediador entre antinomias irresolubles. Y yo creo que eso es lo que pasa ahora en la política, yo creo que esa es la definición de la política en los tiempos por venir. En el fondo hay que dar por sentado que hay ciertos conflictos ideológicos insalvables, que no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que eso es lo que ocurre de aquí para adelante, simplemente no nos vamos a poner de acuerdo. Y el mejor candidato va a ser aquel que articule esas sensibilidades irreconciliables en algún tipo de relato de convivencia plural. Y sí, yo creo, a mí me gusta esa figura mínima, porque al final todos esos discursos unitarios solían enmascarar el conflicto. Y ahora hay que partir del conflicto y para tratar de arbitrarlo, ¿no es cierto?
Antes o partir del conflicto.
Oye,
yo creo que la política supone el conflicto. En el fondo, la política es la manera civilizada de sobrevivir al conflicto. Pero porque si no existiera la política, existiría la violencia. En el fondo, yo me compro ese relato, que por otra parte es el relato clásico del origen del orden social. Total. Según el liberalismo, ¿no? Claro, yo creo que la política existe para que no exista la violencia.
Sí, es muy interesante eso, y yo escuché un político español, estás ahí bebiendo un poquito de whisky, ahora entiendo, los razonamientos están lúcidos. Oye, y un político español que decía que él se define como un liberalista, o sea, él abraza, digamos, el liberalismo escéptico. Entonces dije, pero ¿cómo coño? ¿Qué es eso?
¿Qué significa, Pedro?
Eso es imposible, decía. Ser verdaderamente liberal es una irrealidad. Porque decía que finalmente siempre hay muchos topes con el concepto y finalmente no es tan... Pues, el ser humano, decía, tiene muchas capas conservadoras que están impregnadas en él. Entonces, y esto lo uno con esta cosa, como que con la foto Teletón que tú mencionas, que pareciera más una foto, Jorge, desde la distancia, lo señalo, desde la comodidad de la zapatilla, pero pareciera una foto que es como decir, igual soy buena onda, igual soy liberal, igual tengo a Javier Amarada, igual respeto a las minorías, pero en el fondo, ¿tú sientes que hay un Ignacio Briones absolutamente desatado por el liberalismo? No, esa es mi duda que planteo como un liberal escéptico. Sí, claro. También soy un liberal.
Un liberal escéptico. Claro. Sí, a mí lo que me inquieta es que el liberalismo del candidato Briones no sea integral, ¿no? Que en el fondo, por pactar con tantas sensibilidades múltiples, que le prometa a todos un subsidio, ¿no? Yo creo que por ahí va el problema. O sea, que el auténtico liberalismo debe ser el que pregone el esfuerzo individual. Y yo creo que estamos todos matriculados, que a mi juicio, perdónenme que me exprese así, pero yo creo que un daño que le ha infligido al debate público el periodo Bachelet II es el énfasis en el estado de bienestar y la promesa utópica de poder construir un estado de bienestar en Chile sin haber sentado previamente las bases de prosperidad que lo hacen posible. Y a mi juicio, lo que a mí me asusta es la candidatura de Ignacio Briones, con quien por otra parte simpatizo, me parece que fue un óptimo ministro de Hacienda, es que al final desde el Estado se pretenda financiar esa diversidad y que para cada cual haya un subsidio y que en el fondo la presencia pública se confunda con la presencia estatal y que el Estado se reparta como un botín de guerra entre las múltiples sensibilidades identitarias que lo despedazan, ¿no?
Oye, estamos preocupados. Igual estaba escuchando el otro día un periodista de CIPER en el programa de Fernando Pauser, y el botín del Estado se lo están repartiendo hace mucho tiempo, ¿eh? Por Dios, qué manera de hacerse chupete todos los recursos que pagamos todos con nuestros impuestos, pobres, ricos y todo, porque es una cosa impresionante. Los vínculos Chile, con el narco, ocupa, o sea, todo lo que está pasando es
claro. Y terrible. Chile ocupa el lugar 80 en el planeta, el lugar 80 en el ranking de eficacia en el gasto público. Si tenemos un Estado extremadamente pesado y a quien queremos dotar de más recursos. La verdad es que si ustedes revisan durante los últimos 30 años, ¿cuántas veces se ha multiplicado el presupuesto en salud y en educación? ¿Y cuánto se ha reflejado eso en la calidad de las prestaciones de la salud y la educación pública? Quiero decir que el problema no está en los montos que destina el Estado a financiar esos sectores, sino más bien en el tejido adiposo del aparato público. Tenemos un Estado sumamente ineficiente. En libertad económica, Chile está todavía en el puesto 13, aunque seguramente no por mucho tiempo. Pero en eficacia de gestión, estamos en el puesto 80. Entonces, nadie habla de la modernización del Estado. Porque la ANEF se pone en pie de guerra, ¿no? Porque la CUT lanza sus hordas a la calle. Entonces, pero hay un tema que no hemos abordado y que está en la agenda desde que yo tengo memoria. La democracia era joven cuando se hablaba de la modernización del Estado, pero nadie le pone el cascabel al gato. Solo hay un líder que yo creo que hay un solo líder que asoma, ¿eh? Un solo líder que asoma y que despunta, y no es otro que Roca Balbuena.
Pero aparte de él... No, hay una sola institución que ha tratado de trabajar, pero es como un corcho flotando en la mitad del Océano Pacífico, que es Laboratorio de Gobierno, que hace rato que viene modernizando algunos ítems del Estado, pero no en su totalidad, pero dentro de todo ha podido por lo menos meter un poquito la uña ahí, tratar de mejorar un poco.
Lo que tú dices es muy importante. Sí, María Elena, porque eso muestra que hay islas en la administración estatal que funcionan de manera inmejorable. Me parece que impuesto interno es un modelo, por ejemplo, ¿no? Como tiene todo informatizado. Es excepcional. Y hay un par de bolsones más de eficiencia que muestran que esa modernización es posible. Así que tarea para la casa nomás, ¿no? Para el que venga.
Jorge, ¿y tú?
Que sea Balbueno o cualquier otro, no me importa. No, los nombres propios Kassen, no son tan importantes.
Yo voto por Kassen, el seguidor de
Kassen. Un saludo de fraterno al bate Felipe Kassen.
Otro loco lindo. Oye,
loco lindo.
¿Tú eres partidario de cambiar en la Constitución la eterna discusión que se produjo, el modelo neoliberal tenga un cambio y que se quede
yo encuentro tan antiguo cuando se habla de eso, así como el modelo neoliberal, como...
Sí,
claro, es un fetiche, arquetipo, fetiche ideológico. Lo mismo pasa con el Estado subsidiario. La verdad es que, claro, nadie recuerda que el Estado subsidiario es una definición que tiene que ver con el hecho de que el Estado se haga fuerte allí donde las personas carecen de la capacidad de gestionar ciertas áreas por sí mismas, ¿no es cierto? Necesitamos un Estado fuerte allí donde las personas son débiles, pero no queremos un estado fuerte donde las personas pueden serlo, porque las personas quedan asfixiadas si el Estado se fortalece demasiado y emprende por sí solo aquellas cosas que las personas pueden emprender. Entonces, yo creo que tiene que haber una discusión pública acerca del Estado subsidiario, pero estamos lejos de esa discusión porque se le estigmatiza. Se dice que otra vez una herencia de la dictadura. Bueno, en fin, yo creo que todo este tema constitucional ha sido un gran malentendido. ¿Qué quedaba en pie de la Constitución de la dictadura? Si uno revisa el articulado, al final ya se había desmontado todo. No había senadores designados, no había COSENA, no había, bueno, yo no sé, en fin, no había comandante de jefe inamovible.
Claro.
Es curioso porque hemos tirado por la borda una Constitución que ya no era la Constitución que pretendíamos tirar por la borda, sino que entre tanto había cambiado mucho, pero bueno.
Claro, en fin, hay un equívoco.
Estamos en época de fetiche, hay un gran equívoco, que quizás al final la gente no fue a votar tampoco. Pero bueno,
estamos tirando.
Estoy claro. Refunfuñando. Estamos tirando por la borda.
Como mal genio hoy día, estás como mal genio hoy día. ¿Sabes qué? Yo creo que estamos llenos de slogans, y yo creo que los slogans tienen que ver también con la nueva forma que tenemos de comunicarnos, ¿eh? Yo soy un poco obsesiva con eso, porque si bien uno ve que hoy día la comunicación es mucho más rápida, como que la gente lee en 140 caracteres, me quedo con el titular, me da lo mismo cuál sea el desarrollo, no tengo mayor, o sea, de hecho, cáchate que Twitter tuvo que poner, cuando uno va a retuitear algo, ¿no quieres leer primero el artículo antes de retuitearlo? Ese es el nivel de lectura, de profundidad que tenemos hoy día de cada uno de los temas que pueden andar circulando por una red que es infinita. Entonces, es interesante que también veamos en perspectiva lo que ha pasado, y esto no solamente nos pasa a nosotros en Chile, con la humanidad respecto a esta fórmula de comunicación, a estos recursos que tenemos nuevos y que yo creo que no sabemos ni siquiera abordar muy bien. Entonces, si yo te pudiera hacer soñar, Jorge, y aquí te voy a meter en la pata a los caballos, pero soñar, o sea, como salir de donde nosotros estamos, y si tú pensaras que, no sé, ya pasó la lluvia de meteoritos que nos mató a todos, después ya nos volvimos a reorganizar, y tuviéramos que construir una sociedad, ¿tú harías alguna mezcla de modelo de societario, político, económico, que funcionara como un poco en este caos en el que estamos hoy día?
Oh, qué hermosa pregunta, María Elena. O sea, aquí yo no me atrevo a soñar porque cada vez que uno sueña se lo comen las pesadillas, ¿no? Cuando yo apago la luz por la noche y trato de soñar, casi siempre vuelvo a encender la luz, ¿no? Para no seguir soñando, porque el sueño suele ser peor que la realidad, ¿no? El sueño se convierte en pesadilla. A mí me gusta mucho esa frase de Karl Popper, ¿no? Cada vez que se procura construir el cielo en la tierra, se termina alimentando la brasa del infierno, en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, el sueño no es la, eso que nos vendan de que hay que soñar, yo creo que no, hay que soñar con los pies bien puestos en la tierra, ¿no es cierto? Y con la billetera entre las dos manos, mirando muy bien el presupuesto nacional. De otra manera, todo sueño es contraproducente, ¿no? En fin, yo soy un realista.
Me mataste.
Sí, perdóname. No, que yo encuentro peligroso el énfasis en el sueño, ¿no? Es parte del delirio colectivo en el que estamos soñando justamente.
Oye, estamos llegando al final, siempre con la lucidez de Jorge Mittelman, siempre que nos hace volar sin cannabis, volar con naturaleza. Y en ese sentido, Jorge, solamente me gustaría que rescataras, ¿cuál es la mente liberal que tú admiras en Chile? ¿Hay un verdadero liberal al cual tú le pones las fichas de tu poesía y de tu admiración?
Fíjate que yo creo que hay una corriente liberal que atraviesa transversalmente distintos sectores del espectro político. Si fíjate tú que hasta en el Frente Amplio había un diputado liberal, ¿no? Don Vlado Mirosevich, me parece claro. que era, ¿no es cierto?
Sí, claro, Partido Entonces, Liberal. Sí.
Claro, hay un Partido Liberal que está ahí representado en el Frente Amplio. Entonces yo creo que la corriente liberal no es patrimonio, no está monopolizada en algún sector del espectro, sino que de alguna manera se encuentra diseminada a lo largo de todas las posiciones políticas. Y quizá eso es bastante consecuente con el liberalismo, porque el liberalismo es más una sensibilidad que una ideología, ¿no es cierto? Es una sensibilidad que se resiste a coagular en un partido, porque los partidos tienen dogma y los partidos endurecen lo que debe fluir, ¿no es cierto? Y no podemos coagular un río porque ya no podremos navegar por él. Para que siga fluyendo, no lo puedes hacer tuyo, tienes que dejarlo fluir.
Una cosa, un margen, un pie de foto, solo para terminar esto, los radicales, ¿ah? Los radicales se están reforzando con alguna gente joven que se está moviendo un poquito. Y ¿saben qué? Dentro de la Asamblea Constituyente, para quedarse con la presidencia de la Asamblea, para poner un poquito de orden dentro de la Asamblea, los radicales están ahí haciendo un trabajo, hormiguita.
La juventud partido. Radical, ¿quién le iba a decir, ah?
Oye, María Elena, acuérdate.
En mi partido. Me salió en el test.
Cuando se hacía el match para ver cuál era tu candidato y le salió el Partido Radical. Sí. Y yo creo que es un camino lleno de horizonte y luz. Sí. A mí me salió un
tipo. Me acuerdo de Juan Anselmo Zule y me desmayo.
Y don Enrique Silva Sima, exactamente.
Sí, cuando la gomina gobernaba, Jorge.
Oye,
sí,
¿qué habrá sido del gominoso más joven de
Ricardo Navarrete, claro.
No, el ex ministro de Justicia, ese fue el último radical así como notorio, po.
El último radical notorio, tienes toda la razón.
José Antonio.
Después se sumergió.
¿Qué le pasó? Sí.
Gómez, que era muy bien imitado por Kramer. Incluso era mejor político Kramer imitándolo que él.
Qué maldad.
Me faltaba punch. Pero bueno, los radicales volvieron. Entonces ahora con la nueva fuerza. Jorge.
Ya pues, Jorge, mi turno.
A mí me gustan los radicales porque siempre encarnaron la sensatez republicana.
Yo también. Sí.
Oye, y un tipo que sabe almorzar siempre merece respeto.
Sí.
Siempre merece respeto. Así que,
efectivamente.
Te mandamos un abrazo.
Maravilloso, Roca.
Muchísimas
gracias. Un abrazo grande, Jorge. Como siempre, muchas gracias. Un besito.
No, le agradezco mucho el contacto. Un abrazo fraterno.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Bien, después de escuchar la música, vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, porque este jueves 10 de junio a las 8 de la tarde se va a realizar el ELA Music Festival, Roca Balbuena. ¿Sabes lo que es?
Me imagino una iniciativa espectacular. ¿Qué es?
Sí, es un show online que va a estar protagonizado, por ejemplo, por la Javiera Parra, que me encanta, mi Max Segers, Manuel García, y se está invitando a las familias a comprar entradas para poder recaudar recursos destinados a la apertura y funcionamiento de un centro en Providencia, donde se va a atender a pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica. Es la corporación ELA Chile la que está organizando esto, un encuentro muy interesante que tiene que ver además con una enfermedad muy difícil de tratar. Es por eso que queremos hablar de este tema en nuestra siguiente entrevista.
Y nada menos que tenemos una persona que domina el tema y que más encima es hermano de un dirigente cruzado muy fundamental del fútbol chileno. Estamos hablando de nuestro querido amigo José Tagle. José, ¿cómo estás?
Hola Roca, hola Elena, muchas gracias por la llamada, por la entrevista. Efectivamente, tengo un hermano presidente de un club, ¿no es cierto? Tuve otro que fue presidente de un banco hasta hace poco.
Ah, pero pucha, hay que ser amigo tuyo, ¿eh?
Yo soy presidente de una corporación.
Exacto.
Que enfermo de él, ¿no es cierto? Bueno,
exacto.
Uno tiene su nicho.
Cada uno tiene su propósito aquí.
Creo que los otros son más rentables, pero este es más rentable emocionalmente.
Oye, cuéntanos un poquito la corporación.
Mira, la Corporación de la Chile nace el año 2014, a raíz de un motivado e inspirado por un amigo nuestro, compañero de colegio, que se llama Luis Keitel, quien falleció ahora hace un par de meses atrás, en marzo, luego de estar 17 años con esta enfermedad. Cuando Luis fue diagnosticado de ELA, le dijeron que la enfermedad, él no sabía nada de ELA, yo tampoco. Nos juntamos con los amigos más cercanos y nos comentó que la enfermedad la llamaban la enfermedad de los 1000 días, porque la gente duraba aproximadamente en promedio 1000 días de sobrevida y que no había nada que hacer. Esa fue la información que él recibió.
Qué duro.
Un golpe muy duro, imagínate. ¿Qué es lo que la gente encuentra cuando tiene una enfermedad y va, qué es lo que hace? Va a googlear y recibir información que puede obtener en Google de una enfermedad. Y efectivamente en ese momento no existía nada, no existía ninguna institución, nada que pudiera dar un respaldo a alguien que era diagnosticado con esta enfermedad, que los que tenían medios viajaban al extranjero, pero la verdad es que esta es una enfermedad que no tiene tratamiento. Entonces, y la diagnostica un neurólogo, y el neurólogo te dice, tú tienes ELA y no tenemos nada que hacer. Entonces es una situación muy dura para quien recibe esa noticia.
Oye, José, y también es una enfermedad, ¿cuánto cuesta? Porque el caso de Alberto Keitel, o sea, él, tú decías que era la enfermedad de 1000 días y él lo alargó milagrosamente, claro. No sé, 15 cuento. Años.
17, 17, casi 17 años vivió con la enfermedad, esta es la misma enfermedad que tuvo Stephen Hawking, o sea, tú te das cuenta que la verdad que en la medida que tú tengas medios, puedes tener una sobrevida importante. El caso de Luis es un ejemplo, claro, que él contaba con la capacidad económica de poder sustentarse enfermero 24/7, atención domiciliaria, visitas de kinesiólogo a diario, los equipamientos necesarios. Entonces él lo que quiso y nos pidió en su momento fue que cualquier persona que fuera diagnosticada con ELA tuviera los beneficios y privilegios que él había tenido. Esa fue la motivación de la corporación.
Oye, te puedo hacer una pregunta para la gente que no entiende muy bien esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Porque yo sé que esto va como es una empresa, una enfermedad que va consumiendo poco a poco y por eso también uno va requiriendo cada vez más asistencia.
Claro, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que va matando las motoneuronas. Las motoneuronas son aquellas que tú sigues la instrucción que el cerebro le da para el movimiento. Entonces, lo que ocurre es que la instrucción, el cerebro da la instrucción al cuerpo para dar un movimiento y el cuerpo no reacciona porque la motoneurona no activa, y van muriendo las motoneuronas. Entonces, los diagnósticos, los síntomas iniciales, que le pasó lo que le pasó a Luis, y le pasa generalmente, empezó a tropezarse, a caerse con frecuencia. Luis era muy deportista, entonces jugaba tenis y se le caía la raqueta en la mitad del partido. A raíz de esas cosas que empezaron a ser medias curiosas para él, alguna vez consultó a un neurólogo y hay otros síntomas físicos que se empiezan a notar, como un estiramiento de los músculos, como que se van flexibilizando la mano, se van contrayendo un poco, y entonces ahí te van clínicamente se van identificando la enfermedad por descartes, probablemente, que es la ELA, que en definitiva hay gente que la toma, avanza más rápido, hay gente que le toma por el lado del habla primero y empieza a perder la capacidad de hablar y empieza a hablar con la lengua traposa, otros pierden el caminar, dependiendo un poco. Generalmente lo último lo que siempre se mantiene perfecto es la mirada. Generalmente el enfermo de ELA termina paralizado totalmente, pero con la mirada totalmente.
Y hablan con los ojos, ¿no? O sea, hay un
sistema. Claro. Bueno, lo último que le pasó a Luis fue que se empezaron a caer los párpados, y ahí empezó a ser un tema muy complejo, porque mientras tú tengas los ojos, porque las capacidades mentales están intactas.
Qué terrible.
Entonces, tú estás con tus capacidades mentales al 100%, pero totalmente paralizado. Luis tuvo probablemente los últimos 8 años de su enfermedad solo con los ojos. Entonces, la verdad que las primeras cosas que nosotros empezamos cuando partimos como corporación fue donando equipos de comunicación ocular, los conocidos como Tobii, que son equipos con los cuales el enfermo, mirando, puede fijar la vista en una letra y se comunica. ¿Sí? Cuando Luis perdió esa posibilidad de mover los ojos ya, porque a mí fue un incidente clínico que lo complicó en un cambio de traqueotomía, ya quedó además incomunicado también. O sea, la verdad que es muy duro.
¿Cómo se llevó ese periodo en que quedó incomunicado, José?
Mira, yo era, finalmente, en el último tiempo, últimos dos años, estaba un poco representante de los temas personales de Luis, y finalmente él lograba pestañear levemente con un ojo lo que significaba el sí. Entonces tú tenías que hacer las preguntas de modo afirmativo. Luis, ¿tú quieres que hagamos tal cosa? Y él, si pestañeaba, era sí. Si no pestañeaba, dejaba fijo, no quería. Esa fue la última etapa de Luis. Pero, como te digo, es una enfermedad que va progresivamente deteriorándote, y nosotros en la Corporación ELA tenemos un centro de atención a pacientes que con voluntarios, algunos profesionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, ¿no es cierto? Les diagnosticamos tempranamente la enfermedad, lo cual ayuda además a saber qué es lo que se les viene, ¿cierto? La ELA generalmente está separada en cuatro fases, y la fase 1, claro, cuando está empezando a tener los síntomas, pero lo que nosotros hacemos es ir preparando al enfermo y a la familia a lo que se le viene, y además entregarle los elementos que necesita para la enfermedad. Nosotros atendemos, actualmente debemos tener unas 500 personas que están siendo atendidas, hemos atendido a 1000 personas, diría yo, la mitad de ellos son enfermos de las que ya han fallecido, ¿cierto? Entonces nosotros no tenemos socios de la corporación que nos hacen aportes mensuales, recibimos algunas subvenciones del Estado, y nos encargamos de entregar estos equipos y esta necesidad de la familia y del enfermo.
Y quería preguntar, José, ¿qué pasa con las coberturas? Generalmente este tipo de enfermedades son un poco más allá de lo difícil que es el tránsito en términos de la salud y de toda la experiencia familiar. ¿Qué pasa también con la salud, con los planes, sí,
mira,
con todo eso?
Tuvimos un avance muy importante hace algo más de un año, en que logramos que la ELA fuera incorporada a la ley Ricarte Soto.
Ya.
Ese elemento fue clave, porque una serie de equipamiento que te entrega el Estado por el hecho de estar incorporada a la ley la enfermedad en la ley Ricarte Soto. Tuvimos que hacer un trabajo arduo, porque hay que hacer protocolos, hay que ver cómo no es fácil para las enfermedades de baja prevalencia entrar en estos beneficios, pero efectivamente hace más de un año que estamos en eso, y claro, también es que nosotros nos encargamos, ahí nos entró otro trabajo, que fue el poder postular, llenar la ficha de la persona, que tiene que ser un neurólogo, que hasta incorpora como un diagnosticado de la enfermedad, y te va dando los elementos que necesitas, cuando necesitas un catéter clínico, cuando necesitas un asistente de respiración, BIPAP, la silla neurológica, los colchones antiescaras, cuando tienes que hacerte una gastrointomía, etc. Pero eso fue, claro, sin duda nos generó un gran apoyo. Nosotros como corporación somos la contraparte del Ministerio de Salud en ese tema. Hemos sido, la verdad, que ayudamos con nuestros profesionales, con la gente que ha tenido mucha experiencia en esto, en identificar las necesidades que va teniendo la enfermedad.
Oye, José, sí. Perdón, sobre lo de Luis. Luis tuvo una cosa muy excepcional, no sé si excepcional, pero un beneficio que fue espectacular, que fue que donde él estaba trabajando, que era la Raín Vial, le siguieron pagando el sueldo.
Te diría que más excepcional que eso aún, es que la Raín Vial lo contrató estando enfermo, porque Luis trabajaba antes en una corredora de bolsa que quebró. Cuando ya trabajaba en esa corredora de bolsa, ya Luis iba en una silla de ruedas con una persona que lo llevaba a trabajar. Y la Raín Vial, en un acto muy solidario, lo contrató estando enfermo.
No te puedo creer. O sea, ellos sabían a lo que iban y así todo, sí, y claro, le siguieron pagando el sueldo hasta el final.
Hasta el último día. El último día, la verdad que fue un tremendo para Luis, imagínate.
Así claro. Que,
bueno,
te quería preguntar.
Estaban muy apoyándonos a nosotros en nuestras actividades.
Eso, ese tipo de gesto que tuvo la Raín Vial, ustedes están ¿Lo ves posible que se pueda expandir, que en el futuro alguna persona que está trabajando y le da esta enfermedad, que haya una especie como de alianza con el trabajador, o sea, con el empleador?
Mira, yo he escuchado entre nuestros beneficiarios, personas cercanas, que en general las empresas donde están, cuando trabajan en alguna empresa relativamente grande o importante, han sido bastante solidarios con ellos. No he conocido casos de personas que, no sé, que lo hayan inmediatamente o desvinculado, etcétera, pero por supuesto que nosotros estamos recién, fuimos incorporados a la ley 19.885, que es del Ministerio de Desarrollo Social, porque nos abre puertas con la empresa. Fue un proceso, un proyecto que tuvimos que presentar grande, para que en definitiva nuestros donantes, empresas, ya no solo puedan deducirlo como gasto, porque nosotros teníamos la ley de rentas municipales como tipo de certificado de donación. Ahora pueden recuperar parte de sus donaciones por la vía de un crédito que descuentan de sus impuestos. Nos falta, es un paso que tenemos que dar ahora que tenemos ese beneficio con la empresa, buscar alguna alianza. Nos hace mucha falta. Hemos tenido donaciones, pero la verdad que generalmente nuestros donantes han sido particulares. No hemos logrado sellar una alianza con una empresa. Bueno, es parte para todas las corporaciones, fundaciones, el captar recursos es lo más difícil. No somos la excepción.
No. Oye, José, hablemos entonces de los recursos que pretenden recaudar con este festival que van a hacer. Me imagino que es súper online. Cuéntanos un poquito más.
Un poco en homenaje a lo que fue, lo que era nuestro amigo Luis, que era alguien bastante alegre, le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho la música. Nosotros todos nuestros eventos siempre lo hemos querido hacer con algo de entretenido, ¿no? que sea un panorama un poco, no que sea ir a un bingo a espacio riesgo, una actividad que resulta ser medio tedioso, una lata. Nosotros hicimos nuestro primer evento, que éramos pocos, ¿no es cierto?, pero estuvo Daniela Castillo. En nuestro segundo evento hicimos una fiesta, literalmente, con baile, con música, invitamos a la gente a una fiesta. Luego estuvo Stefan Kramer en nuestro evento siguiente. El siguiente, que fue el año antepasado, fueron los Jaivas.
Está subiendo.
Súper bien, pues.
Siempre hemos tirado, hemos apuntado.
Que vienen mejor.
Claro. Hemos apuntado bien alto con nuestro evento. La idea nuestra es que nuestro evento se financie con la venta de la entrada. La verdad que hemos siempre querido tratar de hacer algo entretenido, de darle algo a nuestros socios, a quienes compran la entrada, a cambio. El año pasado estuvo Javiera Contador con un stand-up comedy muy entretenido también. Esa fue la primera vez que lo hicimos online. Que fue bastante novedoso, porque la verdad que como que la pandemia, no sé, porque el cierre había partido en marzo, y esto fue en junio, y armamos un evento online, y fue como, nos fue muy bien en la venta de entradas, porque fuimos muy novedosos. Y ahora, yo vi la película La Gente Topo, y me quedé rayado con Manuel García, que me encanta a mí,
el de
tratarlo bien directamente vía Instagram, así como, ¿sabes qué? Nos gustaría hacer un evento musical, para el evento de la online que tenemos me respondió muy rápidamente, me dio contacto de su representante, etcétera, y tuvo muy buena disposición. Alguien más del directorio conocía a Javier Aparra, otra persona contactó a Max Seger. En un momento dijimos, hagamos un El Apalooza, dije. El Apalooza se llamaba el evento inicialmente, pero hay una consulta, bueno, yo soy abogado, dijo, es que puede ser un tema de marca, no nos metamos en problemas. Bueno, lo cambiamos en Ella Music Festival, pero que la verdad que yo, menos que soy amante de la música, lo encuentro que es algo entretenido. O sea, van a estar los tres. Nosotros tenemos un estudio, vamos a tener un estudio de grabación donde hay tres estudios separados en el mismo lugar. Van a estar los tres en vivo ahí. Va a estar Matías del Río y Macarena Fernández, que entiendo que trabajan en La Clave también en un programa como animadora. Ellos van a ser los animadores. Y bueno, y la verdad, siendo muy honesto, no ha costado la venta de entrada. Yo creo que los eventos online están un poco
saturados.
Pero yo lo que le planteo un poco a los auditores es que, bueno, a mí me han llegado últimamente muchas modalidades, alcancías digitales, etcétera, y la donación siempre es algo, claro, esto es una causa solidaria. La entrada tenía un early bird también, que vendíamos hasta mayo en 15.000, a partir de junio la entrada subió a 20 mil pesos, pero un evento que yo creo yo que va a ser entretenido, vamos a tener en vivo a Javier Parra, Manuel García, Max Segers. Entonces nosotros buscamos con la venta de entradas al menos financiar, ¿no? Todos los costos que tienen estos asociados, y también generar socios. La verdad, en el último evento con Javiera Contador, lo que una de las cosas importantes que logramos fue 80 nuevos socios, que son personas que se registraron en nuestra página web de Corporación ELA Chile, y se inscribieron como socios permanentes, una donación que ya pueden ser 5.000, 10.000, es la modalidad que tienen generar las fundaciones para financiarse. Para nosotros, el evento, lograr vender, entrar al evento es clave para lograr financiar el evento. Nosotros creemos que no pasamos, no es una alcancía que le pedimos una donación.
¿Cuánto, José, cuánto les falta para llegar en porcentaje?
A tener ahí como financiado.
Una cifra razonable.
La mitad, vendía la mitad de entradas que necesitamos para financiar.
¿Y cuántas llevan?
Llevamos, yo miré ayer, estamos vendiendo por Ticket Plus. Claro, hay gente que le cuesta, es como hay que hacer un trabajo, pero hay que entrar, Ticket Plus, la gente, todas las entradas se venden de esa manera. Si alguna vez he comprado entradas para algo, claro, yo tenía hablaba con la mamá de Luis el otro día y me decía, José, si yo no hago, un tío por Ticket Plus, me trajo la plata. Me dijo, José, compré dos entradas y me dejó la plata en mi departamento. Pero ayer íbamos como en 300 entradas. El año pasado nosotros vendimos un poco más de 750 entradas aproximadamente para el evento de Javiera Contador. Ahora con 300, y necesitaríamos llegar por lo menos a las 600 o 700 entradas. Tú compras la entrada y la puedes ver, la vez te llega a tu mail, link.
Claro, inmediato.
Y no necesariamente tiene que ser una sola persona por computador, puede ser una familia completa.
Claro, claro.
O sea, alguien que pueda comprar más de una entrada lo haga, pero el que solo puede comprar una entrada puede comprarla y vivirla con un grupo de amigos, respetando los aforos, por cierto, pero la familia, y la entrada vale 20 mil pesos, que es un aporte a la corporación. Si logramos que se venda masivamente, yo pensé que se iba a vender muy masivamente, porque yo pensaba con recital Manuel García solamente, pero no está siendo fácil la venta de entradas, así que los invito, por favor, que pueda.
Llegaste al lugar adecuado, José. Llegaste al lugar adecuado para impulsar la venta.
Ya, sí, hoy día aparecimos en el Clinic, salió una notita en la segunda. Yo, mis grupos de WhatsApp los tengo ya colapsados con envíos. Mi familia es numerosa también, los tengo ya todos me quieren matar un poco, pero bueno, eso.
Que se ponga la católica.
La católica no la ha atacado, en realidad no lo había pensado.
Tírate ahí. Claro.
Lo voy a plantear al y lo que tuiteé, que tiene hartos seguidores, además que está muy popular porque la ha ido relativamente bien.
Oye, solo una pregunta, sin volver al caso de Luis, pero simbolizando con esta necesidad de recaudar fondos, ¿cuánto es la mensualidad que se necesita para cubrir gastos cuando tienes ELA?
Mira, si tú quieres estar con una atención full, y digo full 24/7 con un enfermero, que implica tres turnos de enfermero, más los equipamientos que de respiración, que tienen que estar siendo monitoreados, tienen que estar haciendo todo el rato masajes, ¿no es cierto? Yo creo que por lo menos unos 2,5 millones de pesos.
Solo en la atención.
Claro, las personas que tienen esa capacidad y tienen una cobertura también de alguna, algo cubre ISAPRE o seguros complementarios, pueden tener una especie de home clinic, home medical, y distintas organizaciones que prestan ese. Es el ideal, ¿no es cierto? Tener una atención domiciliaria. Nosotros lo que hemos obtenido también, cuando pedimos subsidios estatales, lo que le planteamos al Estado siempre, mira, nosotros queremos llevar a los enfermos de ELA a sus casas. El enfermo de ELA, que está en una situación muy compleja, queda ocupando una cama clínica. Que imagínate hoy los casos que son, que no tiene un equipo BIPAP de respiración apropiado para su situación, queda internado en un hospital. Y entonces tiene que pasar meses en un hospital porque no tiene el equipamiento en su casa. Entonces, la verdad que tener un catre clínico, tener un equipo BIPAP de respiración, al final del día libera una cama de un hospital público. Y finalmente, la mejor manera de llevar esta enfermedad es
en la casa.
Familia.
Oye, José, ya, repitamos porque se nos acabó el tiempo para la entrevista. Súper interesante todo lo que nos has contado, interesante entender mejor también de esta enfermedad, que uno la escucha y probablemente no conoce todos los detalles. Pongámonos como en las 20 luquitas y vemos esto en familia, si nos podemos poner con más, mucho mejor. ¿Dónde encontramos las entradas? ¿Hasta cuándo las podemos comprar?
En Ticket Plus. Nosotros estamos vendiendo entradas, vamos a estar vendiendo entradas hasta el minuto antes de que se inicie el evento. Este jueves a las 20 horas pueden entrar directamente a Ticket Plus. Pero si alguien quiere hacer una donación, porque mucha gente me ha dicho, uy, si es que no quiero ver el evento, pero si te quieres hacer una donación, bueno, pueden entrar a la página de corporación elachile.cl y ahí tienen un botón para poder donarnos.
Son estas organizaciones las que están haciendo quizás la pega, que es un poquito más territorial, ¿no es cierto?, cuando se habla siempre. Así que muchas gracias por esta conversación, José, que les vaya súper bien.
Gracias a ustedes por el contacto.
Herramientas digitales de Entel Empresas presentó Emprender es clave.